La venganza será terrible. En las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con mucha gente amiga que todavía sigue ingresando y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Gracias, buenas noches.
Podemos hablar un minutito acerca de manchúes y jesuitas. Los manchúes eran una dinastía china, la última dinastía, porque después ya vinieron las repúblicas, etc. Y durante la dinastía manchú, los jesuitas estuvieron en China. Ya habían estado antes, muchas veces, pero aparecieron ahí. A los tipos de la dinastía manchú no les importaba mucho el cristianismo, pero a los jesuitas sí. Y entonces vamos a ubicarnos en el siglo XVIII, durante el gobierno de Qianlong, sexto emperador de la última dinastía china. Debe informarse que bajo la soberanía del emperador Qianlong, la situación se puso muy espesa para los misioneros cristianos. Qianlong sentía odio y desconfianza hacia los extranjeros y consideraba el cristianismo una fe peligrosa para el Estado. Pronto dio disposiciones encaminadas al completo exterminio del cristianismo. Dijo, bueno, extermínenme a todos los cristianos. Las palabras de Qianlong debían ser ejecutadas inmediatamente, porque sus órdenes eran la sabiduría suprema y un mandato directo del cielo. Digamos que para los jesuitas que andaban por la China era una situación bastante fulera. Qianlong era un hombre extraño, vamos, como que era el emperador de la China. Vivía rígidamente apartado en su palacio, cuyos salones guardaban cuánto en la China, el Japón y la India habían logrado en obras de arte. Un detalle, sin embargo, el conocido cuarto de las joyas no tenía obras artísticas, ni oro ni diamantes, sino a las más bellas mujeres del imperio, que eran todas amantes del emperador. Digo para que vayan llevando. Cuando los ministros y príncipes le presentaban a este emperador sus informes y sus alcahueterías, tenían que esperar en silencio las órdenes del Hijo del Cielo. Se tenían que recostar con la cabeza mirando al piso. Muy rara vez salía Qianlong del palacio para andar por la calle de la capital. Si eso sucedía, un día antes, soldados de a caballo recorrían los caminos que pensaba tomar el emperador, miraban que todas las tiendas estuvieran cerradas y todas las ventanas y puertas cubiertas por telas, para que ningún mortal pudiera mirar a Qianlong. En el momento en que parecía que toda la gestión de los jesuitas en China estaba destinada al fracaso, las pretensiones de divinidad de Qianlong vinieron en su ayuda y les dieron la posibilidad de acercarse a él. Qianlong creía que su palacio y sus jardines, a pesar de su magnificencia, no eran todavía lo suficientemente espléndidos como para él. Dice, si yo soy el hijo más sublime de los dioses, este palacio está bien, pero es insuficiente. Como su, digamos, su naturaleza, la naturaleza en general, le resultaba también poco feliz, si hacía construir accidentes geográficos artificiales, montañas artificiales, ríos artificiales, bosques, valles, todo artificial, porque la naturaleza le parecía imperfecta. Sobre una isla de roca, en medio de un lago artificial, elevó un gran palacio con más de 100 dependencias, entre anfiteatros, terrazas, explanadas, pero nunca quedaba del todo satisfecho. Por tal motivo, hizo buscar pintores, jardineros, técnicos capaces de adornar todavía mejor aquellos lugares. Y estos técnicos y artistas y artesanos eran los únicos seres humanos que tenían acceso libre a todas partes y cada tanto podían verlo, a Qianlong, porque por ahí él miraba, venía a ver cómo estaban plantados los árboles, qué sé yo. Por supuesto, enseguida se presentaron los jesuitas. Afirmaron que no había ningún secreto en el arte de la decoración que ellos no dominaran de la manera más perfecta. Qianlong les pidió que le construyeran, dentro de su palacio, una ciudad artificial que solo sirviera para que él jugara. Bueno, pronto los jesuitas, bajo las órdenes del francés Michel Benoist, empezaron a construir murallas, torres, callejuelas, plazas, templos, mercados, tiendas y hasta un puerto. Todo en una escala primorosa. Este muchacho Benoist era de Dijon, vivió 30 años en China. En esta ciudad artificial había incluso pobladores artificiales. Eran actores que se disfrazaban cuando el emperador quería jugar con su pueblito. Caminaban estos tipos por las calles y los actores representaban cuadros de la vida ordinaria de los chinos. Se disfrazaban de comerciantes, trabajadores, soldados, unos empujaban carretas, otros llevaban cestas, buhoneros y mercachifles vagaban por los alrededores, por ahí peleaban, se gritaban, entraban en función rateros artificiales que eran detenidos por policías artificiales, llevados ante el juez y castigados con una paliza. Bueno, Qianlong había quedado fascinado y pronto los jesuitas tuvieron ocasión de manguearle el perdón para los cristianos perseguidos. El logro fue inmediato. El emperador dio orden a sus ministros de suspender, hasta nuevo aviso, las persecuciones a los cristianos. Sin embargo, los caprichos del emperador no se detenían nunca. Un día se le ocurrió que quería una serie de grabados en cobre para conmemorar la conquista del Turquestán. El jesuita Benoist debió aprender el arte del grabado, no tenía la más mínima idea, pero aprendió y al final logró hacer 4 grandes planchas que le gustaron muchísimo al emperador. Pero siempre había nuevos berretines. Un día cayó en manos de Qianlong un dibujo que representaba una fuente. El emperador vio que esa fuente era muy extraña, porque era una fuente europea. Los chinos tenían muy buenas fuentes, pero esta era una fuente europea. Le gustó al emperador y le dijo a los jesuitas, construyanme una igual a esta. Pero los jesuitas no tenían ni idea de cómo se hacían las fuentes. Había entre ellos hábiles relojeros, buenos mecánicos, pero ninguno entendía de hidráulica, ni de, qué sé yo, fundición de tuberías, nada, bombas, nada. Benoist otra vez se puso a estudiar. A la noche estudiaba, hasta que al final aprendió todos los secretos de la hidráulica. Medio año más tarde se elevaba en los jardines del emperador la primera columna de agua. Qianlong estaba encantado, pero ordenó más fuentes, muchas más. Así aparecieron en China los primeros grupos de peces, pájaros y otros animales que escupían agua. Eso le gustaba a Qianlong. Había también un reloj que a cada hora lanzaba un chorro de agua. En las colinas del noroeste de Pekín expandió una villa conocida como el Jardín de la Perfecta Brillantez, que se convirtió en lo que hoy en día se conoce como el antiguo Palacio de Verano. También se construyó el Jardín de la Eterna Primavera, el Jardín del Manantial Elegante. Con el tiempo, el Palacio de Verano llegaría a ocupar 350 manzanas, unas 5 veces el tamaño de la famosa Ciudad Prohibida de Pekín. Para celebrar su 60º cumpleaños, o mejor dicho, el 60º cumpleaños de su mamá, la emperatriz Xiao Zhenxiang, bueno, Qianlong ordenó construir un lago en el llamado Jardín de las Ondulaciones Claras. Pero por ahí el emperador dice, estos tipos pueden hacer todo. Empezó a creer que los jesuitas podían hacer de todo. Les pidió que construyeran animales artificiales. En ocasión de hablar de autómatas, contamos aquí mismo, en este foro, este asunto. Y los europeos tuvieron suerte, porque antes de que Qianlong expresara su deseo, otro jesuita francés llamado Tibol estaba fabricando un león automático que en aspecto y tamaño se igualaba exactamente a uno natural. Y un día en que el emperador paseaba por el jardín, los misioneros le soltaron el mecanismo y el león corrió al encuentro de Qianlong, que huyó despavorido y ordenó a la guardia que detuvieran el león. Los jesuitas estuvieron varias semanas intentando convencer al emperador de que se trataba de un león mecánico. Ya se entusiasmó el emperador y después del león vino un tigre. Y cuando ya los animales mecánicos empezaban a aburrir al emperador, ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Tibol se encargó del trabajo. El emperador estaba muy interesado, pasaba de la mañana a la noche en el taller de jesuita, se informaba exactamente de todos los detalles del mecanismo. Después de un año de trabajo, la obra se terminó, pero todos los esfuerzos de los jesuitas por lograr la gracia del emperador a favor del cristianismo se fueron al diablo. El autómata solo avanzaba en un sentido y no podía acompañar al emperador en sus paseos porque no doblaba. Y el emperador se frustraba en cada bifurcación. Por ahí él agarraba para un lado y el tipo para el otro, el tipito mecánico. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado. Y suele creerse que esa fue la razón del retiro de los jesuitas. Pero tal como sucedió en América, había otras. Los jesuitas no obtuvieron el apoyo europeo para seguir con estos intentos. Los dominicos, los franciscanos, detestaban las prácticas de los jesuitas. Y tanto los dominicos como franciscanos odiaban los ritos chinos. Decían que todos los emperadores de la China estaban condenados al fuego eterno. Y a los jesuitas les reprochaban que intentaran meterse con esa gente, ¿no? Finalmente la Inquisición cayó sobre los jesuitas. Se culpó a los padres que actuaron en Pekín de haberse entregado a supersticiones reprobables y de haber usado unos gorros al estilo del antiguo birrete de los sabios chinos, etcétera. Pero el peor pecado parece que fue haber leído la liturgia cristiana en chino y no haber mostrado nunca a ese pueblo la muerte de Cristo en la cruz. Es que para los chinos la muerte, y la, esa muerte de crucifixión, era una afrenta, y muy pocos hubieran aceptado un Dios que había muerto de manera tan infamante. Entonces pasó lo que le contaba yo a un amigo hoy al mediodía, que es que los jesuitas empezaron a explicarle el cristianismo a los chinos. Los chinos al principio no entendían, entonces los jesuitas lo fueron cambiando, lo fueron modificando. Cuando los chinos lo aceptaron, ya no era el cristianismo. Y pasa eso con algunos peronistas, que van a explicar a territorios hostiles qué cosa es el peronismo. Entonces, tal vez para no espantar a esta gente, va modificando un poco el peronismo. Entonces no le dicen del todo, algunas cosas no se la dicen, de los pobres no hablan. Le ponen un poco de liberalismo aquí y allí. Bueno, cuando esta gente acepta el peronismo, ya no es el peronismo. Lo hemos vivido muchas veces. El caso es que la Inquisición no ayudó a los jesuitas y el emperador Qinlong se enojó mucho con ellos. La mayoría de ellos murieron, Los que no mató Qinlong los mató la Inquisición en Europa. Más adelante, en cierta ocasión, cuando un juez chino juzgó a un fraile dominico que había llegado a China luego de la misión jesuítica, le dijo, el juez, le dijo, a ustedes los jesuitas, o los peronistas, no, los jesuitas los conozco bien, son buenos predicadores y hombres buenos que nos han traído libros, relojes y telescopios, pero no conocéis las altas ciencias de las matemáticas, ni libros, ni relojes, ni nada. Bueno, recordaremos ahora a Qinlong y aquel pueblo artificial que le habían construido los jesuitas. Y lo recordaremos cantando una canción compuesta especialmente en conmemoración de aquel pueblo. La canción se llama Ciudad Solitaria.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aseguro lo llevaron preso. Nuestra habitual sección acerca de normas de seguridad. Esto es algo raro, lo que vamos a hacer ahora.
A ver.
Es un informe sobre seguridad en distintos ámbitos, pero muy distintos. Y empezamos con seguridad en las fiestas. A ti te invitan a una fiesta, un joven borrega que escuchas este programa, y debes cuidarte mucho,
sí, sí,
porque hay muchas cosas que pueden ocurrirte.
La noche,
vamos a ver, ¿no? Todos quieren ir de fiesta,
sí,
de vez en cuando. Divertirse siempre es buena idea, pero hay que estar de juro mientras uno está en la fiesta.
Bueno, sí, sí.
Si acá hay algunos consejos que queremos compartir contigo, qué tanto ni
bueno, pero tiene que disponerse de forma más festiva, quizá.
Ah, bueno. Primero, dice, observa tu bebida todo el tiempo. Nunca se sabe con qué tipo de mezcla puede intoxicarte o drogarte.
Sí, señor,
te invitan a una fiesta.
Esto pasa en algunos lugares.
Te echan sangajol en la cruz.
En la cruz del sur.
Incluso hay bebidas, el famoso mezcladito al final de la noche.
Claro. Sí.
Incluye un montón de bebidas combinadas, que el resultado
es lo que va sobrando, los vasos.
Claro, sí. Lo van metiendo en una palangana y
le van echando. Y cuando quiere acordar, usted está completamente intoxicado.
Sí, tiene 20 bebidas
distintas. Esclavizan su voluntad.
Bueno, no, mire, de todas maneras, frente a eso, yo le digo, en el boliche conviene, por la oscuridad que hay,
claro,
conviene más oler que mirar.
Ah, sí, sí. Yo cuando, incluso para reconocer a su novia.
Sí, bueno, señor.
Y porque por ahí usted agarra del brazo a una que no es su novia.
¿Y pero qué hace?
Y se va y después tiene que entrar de nuevo y le quieren cobrar.
¿Y qué? ¿La abuela?
¿Y qué hace? ¿La olfatea?
Entonces la abuela empieza a olerla.
Bueno, no, pero
ahora yo no tengo olor. No tengo...
¿Eso dice usted?
Sí, no. No, quiero decir, no es que yo sí tengo olor. Pero
¿tiene olfato?
No tengo olfato.
Ah, ¿no tiene sentido el olfato?
No.
¿Cómo se llama el que no tiene?
Los cinco sentidos míos son cuatro.
Claro, tiene, sí, entiendo. Me falta
el olfato. No me lo sabe enumerar porque no me sale.
La vista, el gusto.
La vista, el gusto, el
sentido común.
Tacto y la vista.
Bueno. Ya lo había dicho, señor.
Bueno, no importa. Después, intenta evitar situaciones en las que otras personas pueden tomarte fotos y publicarlas en línea.
Sí, claro.
Eso es una fiesta, pero en cualquier lado. Yo cuando voy al baño, al bar, enseguida... ¿Ve? Mire, ahí que están tomando...
Mire, está ahí.
Sí, de a poco.
Se inhibió.
Aprovechándose de nosotros.
Sí.
Que estamos intoxicados con sangajol.
Porque no la suben a las redes sociales, a Instagram, Snapchat.
Mismo, a veces uno va, no hay ningún problema con esto que cuento, al baño de caballeros, no hay
sí,
ningún
puede,
problema.
Sí, puede pasar. Señor, ¿qué, ahora quiere ir?
No.
Vaya, nosotros lo esperamos.
No, en algún momento uno va. Y,
sí, no se haga problema.
Y acá está, acá es perfectamente normal.
Sí, sí.
Uno puede ir al baño de caballeros sin ningún tipo de problema.
Sí, señor, por supuesto.
Hacer lo que uno tenga que hacer.
Sí, señor.
Es un tema íntimo y privado mío.
Sí, por supuesto.
De acuerdo.
Pero y por ahí hay alguien que está, por ejemplo, en el espejo, está con un celular. Otra persona.
registra.
Puede estar sacando fotos.
Sí. Y después la publica. Usted se encuentra, agarra el diario. Sí. Y está usted.
En el baño. Sí.
En el baño.
Así se las gasta Barton. Bueno, siempre que vayas a una fiesta, Guile, dile a alguien dónde fuiste.
Sí,
no vayas sin decirle a nadie.
Pero a veces.
Yo le digo a todos.
¿Pero a quién le digo?
Vamos, a todos mis parientes.
¿Cómo va a llamar?
A la comisaría.
Pero discúlpeme.
Si me pasa algo, estoy ahí.
¿Ahí en dónde? En el lugar donde da la dirección.
En lo de la dirección.
Pero si usted va, por ejemplo, porque mucha gente, no digo que yo conozca a alguien así, pero mucha gente va a fiestas de manera clandestina.
¿Cómo de manera clandestina? ¿Se va a colar?
No avisa a sus parientes ni a nadie de
Ah, quiere decir que...
Va a conocer a alguien a una fiesta.
Ah,
incluso hay fiestas cuyo reglamento, la cláusula 1, es no decir que uno va ahí.
¿Y la 2?
No hay que ir ahí, ¿eh? Ahora bien, cuando salgas de la fiesta, cuidado, porque ahí viene la cosa, tienes que tener estrategias. Si eres menor de edad, puedes pedir a tus padres que te vayan a buscar.
Esta es la mejor opción para mí.
Después, si eres adulto, puedes pedir un coche.
Esta es muy buena opción para mí.
Sí. Y si te vas a tu casa por tu cuenta, cuidado por las calles que tomas. Álvarez Thomas.
No. Por las que agarro.
Ten un spray de pimienta listo.
Ah, el gas pimienta.
Cosa. Y si quieres comer un sándwich, ¿qué tiene que ver?
No, señor.
Estamos locos. ¿Qué me está queriendo decir?
No, gas pimienta.
¿Por qué calle voy? Y voy por donde tenga que ir. ¿Qué quiere? Si... Y se toma por calles iluminadas y anchas.
Bueno,
pues si yo vivo en la calle oscuridad, no me lo tanteando.
Y bueno, pero igual. Tiene que arrimarse.
Voy a mi casa.
Bueno, va manejando y en una mano lleva el spray de gas pimienta.
Claro.
Sí, y el otro pues también...
¿Dónde lo venden el spray pimienta? ¿En el súper?
No. Hay lugares de defensa personal.
Buenas tardes.
¿Dónde? En armerías.
Armerías.
¿Crees que me iba a hacer un chiste de River Plate o algo así? Está bien.
Bien.
Ahí, pero ¿es de venta libre eso? ¿Cómo es?
Buenas tardes. Para mí, si es de pimienta, tiene que ser de venta libre. Tiene que ser... Lo venden para... Como quien vende sal.
No, pero se llama... No tiene pimienta. Se llama gas pimienta.
Ah, yo creí que era de pimienta. Tengo que era pimienta en gas. Y usted le echaba al sancho y abría hacia... Mucho mejor que andar sacando.
Eso sería buenísimo.
Claro. La pimienta, y le ponemos gas pimienta.
Me encanta eso.
Y todo el mundo...
Yo lo usaría como desodorante.
Tengo entendido que hay que presentar documento de identidad y cumplidos los 18 años cumplidos.
No, pero cumple la semana que viene.
No le puedo vender.
No,
pero tiene que ir a la fiesta. Yo no lo voy a dejar ir. Sí, sin gas pimienta, porque mire lo hermosa que es.
Sí, claro. Bueno, es preferible que le pase cualquier cosa y no que yo le venda siempre no.
Bueno, si vas en tu auto, intenta siempre tener el tanque de combustible lleno. Ahí es difícil, ¿no? Porque tiene que parar cada dos cuadras.
Bueno, no se obsesione tampoco.
Le toca ir a bailar a Lanús y te paran todas las estaciones de servicio.
No estaciones en ningún lugar aislado.
Sí,
usted va con su novia y dice, amor, voy a estacionar en este lugar aislado.
No.
Así damos rienda suelta a nuestra lujuria. No. Lo mejor, ahí.
En el obelisco.
José María Moreno y Rivadavia a las 5 de la tarde. Y usted ahí dice, ¡oh, qué lindo! Y la gente que pasa para el sur también. Usted lo mira, ¿sí? Dice, siempre ten las llaves a mano cuando te vayas acercando al automóvil.
Claro, para abrir rápido.
Ya invocarla así.
Y sí, porque si no empieza a perder tiempo.
Empieza a buscarla.
A buscar dónde era que la
tenía. Será de Dios, qué sé yo.
Pero ahora los autos nuevos.
Y en ese momento es cuando lo asaltan ustedes.
Y sí. Cuando está buscando. Cuando
está buscando, ay, yo no la encuentro. Y empieza a sacar cosas ridículas. Saca el coso del gas pimienta.
No. Pero los autos nuevos se pueden abrir a distancia.
¿Cómo?
Y vio que usted le apunta, es como el aire acondicionado.
Sí, pero igual, pero igual la tiene que tener la llave.
Sí, claro, la tiene que tener.
Si no, se aprieta sola.
No, la tiene que tener. Pero usted no la aprieta desde el pantalón, ¿la puede tener en el bolsillo?
Yo la tengo en el bolsillo y a veces...
¿Hace pie?
Sí, sí.
Directamente.
A mí me dijeron, yo fui a visitar el otro día a una chica a la casa, sí, y el auto lo estacioné en la puerta.
Sí. Ah, qué bien.
Y
no,
cuando
bien
salí, dice, ¿qué le pasaba, señor? Dice, el auto se... Se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba.
Y porque
sí, pero por ahí me había sentado arriba de la llave. Pero como es. Bueno, después sube las ventanas y cierra las puertas.
Sí,
¿de qué?
Es fundamental.
La, andar con la puerta abierta a 120 kilómetros por hora es siempre medio peligroso. No,
¿no? Señor, cerrar las puertas que nadie las pueda abrir de afuera.
Sí, sí. Dice, si detectas que te están siguiendo...
Y esto puede pasar.
Ah, sí, sí. Conduce hasta la tienda o gasolinera más cercana. Mejor a la comisaría. Salvo sí que te esté siguiendo la cana.
Claro, sigue la cana. Va hasta la tienda.
¿Y qué? ¿Va a una tienda?
Va a una tienda, sí. ¿Y qué tienda? ¿De los gallegos? ¿De
dónde? Buenas tardes. Bueno, ¿usted viene a comprar algo o lo están siguiendo?
Pobre tipo, no vende nada. Le cae toda gente que es perseguida.
Acá, viste. Esta tienda, yo creí que... Como pasa mucha gente acá. Sí.
Pues, yo, pero siempre lo veo lleno el local de usted.
Sí, pero son toda gente que la están siguiendo. Y uno dice, con de acá y no se van más.
Claro. Tienda el paranoico.
Y afuera están todos. Esperando que salga.
Señor, por favor.
No se puede vivir.
Bueno, dice acá. Si te paran... ¿Cómo si te paran?
Sí, una persona... Sí.
O la policía.
Bueno. No, si te paran.
Si paran.
Bueno, a mí si me para una persona que no es la policía y me pide los documentos, no se los doy.
Y no, 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 vale, supuesto, que no.
Ah, no, pero no te piden. Si son ladrones, no te piden los documentos.
No, 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 los ladrones no piden los documentos.
Y no se sabe si es ladrón o no es ladrón. Usted como
pero
usted,
claro, entonces usted tenga la guita en la mano y los documentos en la otra.
Sí.
Si usted qué es, de la cana... ¿ladrón o...? Bien.
Tiene una porción de pizza en la otra.
Lo más educado, sé lo más educado posible y mantén las manos visibles cuando te paran. Sí, porque hay gente
que
se mete la mano en un lugar que no se ve. Queda feo.
Sí, sí.
Queda feo. Y se disculpe si no le doy la mano.
Bueno, por favor, señor. Dice las manos visibles, sí, claro, para que la persona no se sienta amenazada.
Claro, que no tiene un arma.
No tiene un arma.
Que la traje, sí, sí, por ahí. Usted tiene la mano metida bajo el cinturón.
Claro, claro.
¿No es cierto?
¿Y qué
por
estaba
ahí
haciendo?
Tiene un arma en la mano.
Sí, bueno, lo más lógico sería que tiene un arma.
Para claro, que... ¿para qué se lo va a meter?
Pero,
usted no puede decir, mire, me estoy alisando la camisa.
No, sí.
Bueno, dice, todos sabemos... que hay que tener cuidado con los oficiales de tránsito que piensan que usted está buscando un arma.
Claro.
Ah, claro.
Claro, usted hace un movimiento sospechoso.
Bueno, si hay un accidente, llama a las líneas de emergencia si alguien se lesiona. Ah, ¿y si eres tú?
También hay que llamar.
Llama a tu compañía de seguros y después quédate en tu auto. Pero se me incendia el auto, ese señor. Sí.
Igual, está carbonizado el tipo ahí.
Caminando solo, si vas caminando solo.
Sí, a ver.
Intenta encontrar la ruta que sea más transitada o que tenga negocios abiertos.
Perfecto.
A las 5 de la mañana.
La tienda negocio, esa, del paranoico.
A la tienda.
A esa.
Están ahí. Sí, no puedo cerrar.
El tipo ya no puede salir.
Dice, si sientes que alguien te está siguiendo, otra vez, ¿no? Prepara con cuidado una herramienta de autodefensa.
¿Cuál es?
Esta.
Señor, por favor.
Un montacarga.
Pueden ser tus llaves, tu teléfono o cualquier otro objeto pesado o dañino.
Sí.
Buenas tardes.
Sí.
¿Objetos dañinos tiene?
Y mire, cualquier objeto que obre para el mal...
Es dañino.
Es dañino.
Bueno, deme uno, padre. Dice, prepara una llamada de emergencia en tu teléfono.
Eso es lo que yo recomiendo.
Sí, y presiona el botón inmediatamente si sientes que algo va a suceder. Sí. Siempre algo va a suceder.
Mientras pero algo malo.
Va caminando, va con el celular en la mano.
Así, ya con el dedo preparado.
Detrás viene el que lo sigue y uno va tecleando los distintos números de emergencia.
Cuando siente que lo está, el tipo lo está cogotando de atrás, ahí aprieta el botón. Sí, sí. ¿Eh? Y dice,
hola.
¿Quién habla?
No entiendo.
No lo entiendo, señor.
No, porque ahora hay sistemas, hay aplicaciones para los celulares,
sí,
de botones antipánico.
Ah, esto es genial.
Siempre.
Vio que usted aprieta y pone, por ejemplo, llamada de pánico. Si a usted se le dispara el pánico, ¿qué, ¿a quién le suena?
¿Perdón? Que se te prende la llamada de pánico.
Usted la aprieta.
Sola. Así como me pasó con la llave del auto.
Bueno, sí.
Estoy ahí con mi novia, qué sé yo, y se me enciende. ¿A quién le va a sonar?
No, usted lo aprieta y le suena a Rolón, por ejemplo. Entonces,
a Rolón.
Y a Rolón le aparece el celular, Dolina en peligro. Dolina con pánico.
Ah. Hola, habla Rolón. Sí.
Dolina con pánico es un gran título para un programa conducido por Rolón.
Sí, claro. Bueno, si te están atacando, grita.
Ah, sí.
Eso se me había ocurrido.
Porque al gritar se puede enterar todo el vecindario. No. Uno abre.
¡Está atacando! ¡Rolón! Gritar es una de las mejores formas de asustar al agresor. Ah, sí.
Pero a veces usted no sabe.
Y llamar la atención de otros, sí. Si intentas luchar contra tu atacante, apunta los ojos, la garganta, la cabeza y la entrepierna.
Sí.
Todo
sí.
Al mismo tiempo. Bueno.
Pero... No, vio que hay una técnica de, denominada dedos gancho.
¿Qué? ¿De los ganchos?
Dedos ganchos.
Sí. Pero eso no es para cuando uno tomó demasiado.
No. La sentí nombrar, pero como que...
Claro, usted pone los dedos en V, como la ve...
Sí, sí,
los tuerce y los tiesa, sí. Pero torcido, como un, sí. Como un gancho.
Sí.
Y, por ejemplo, va a las fosas nasales... Lo calza.
Pero hay que invocarle la fosa de nasal a un tipo que te está pegando trompadas en la cara.
Quédese quieto un poco en la cara.
No, y después con las artes marciales, los que saben defensa personal. Hay artes marciales que con solo un dedo...
Bueno, yo ¿este? Soy...
No, señor. No,
por favor.
Lo puede deshacer por completo al...
Soy al instructor de Aikido suplente. Y... Bueno, el Aikido justamente es un arte marcial que...
suplente.
Sí. Son los mínimos movimientos los que resultan más efectivos. Y sobre todo, utilizar la fuerza del otro.
Ah, eso me dijeron.
¿De sí. Otro?
No, del atacante. El atacante viene corriendo y uno le mete una zancadilla. Y esa misma fuerza que él viene corriendo lo hace caer.
Pero el Aikido no hace
zancadilla. ¿Y si lo corre, qué hago?
El tipo está quieto. ¿Cómo
le
quito?
Y le digo, ¿qué hacemos? Ahí aprovecho y le meto la de los dedos en la nariz.
Lo más aburrido de ver debe ser una pelea entre dos tipos que hacen Aikido.
Claro.
Quieto.
Estoy esperando que el otro corra. Dice, si vas a un festival o concierto,
sí.
Evita las sustancias nocivas. ¿Qué? ¿Venden sustancias nocivas en los festivales o conciertos?
No, debe decir es antes. Que no,
estupefacientes, señor, estupefacientes.
Quédate con una compañía segura.
Sí.
Asegura, lo llevaron preso. Sí. Amigos y familiares, sí. Siempre llevo a todos los recitales. Evita los lugares más concurridos, por ejemplo, los conciertos y festivales.
Sí.
Especialmente dice que multitudes de personas borrachas. Ah. Yo cuando veo multitudes de personas borrachas, las he visto.
Sí, sí, se complica bastante cuando ya es una multitud.
Estamos hablando de multitudes, 20, 30 mil personas.
Sí, claro. Y todo borracho y uno tiene que pasar caminando por el medio.
Claro. Se complica. Y el único que está sobrio.
Sí.
¡Al sobrio, al sobrio! Presta atención a los puntos de salida, a los tipos que están en la puerta.
No, no, señor, a las puertas. Está indicado los grandes eventos,
sí.
Al aire libre, por ejemplo, sí. Se indica todo con unos dibujos, con el tipito corriendo, ¿vio?
Sí. ¿Ese sí. Qué es? ¿El del Aikido?
No, ese es el... Indica las vías de escape, las salidas.
Ah, acá dice, elige la salida menos concurrida.
Bueno.
Es que raro eso. Sí. Sí, ¿por qué era menos concurrida?
Y para salir más rápido, pero ¿cómo sabe uno?
A veces no sabe o no ve.
Después salir antes, ¿eh? Porque la mayoría de las situaciones peligrosas en un festival,
claro,
ocurren sobre ya en el final.
Yo lo que recomiendo, 15, 20 minutos antes, uno se retira.
¿Y cómo sabe cuándo va a terminar?
Yo me voy 15 minutos después del principio. Así, la segunda canción me voy.
Pero si usted fue a ver, por ejemplo, a Paul McCartney.
Sí, sí, ¿qué tal?
Que
sí.
Le salió 4 aguinaldos para ver el espectáculo. Va a haber solamente, ¿de qué? 2 temas.
Y bueno, pero yo tengo miedo a las multitudes borrachas. después, acuerda, si vas con un acompañante, un punto de reunión. Pero acá dice 2 puntos de reunión distintos. ¡No!
No,
voy a uno, el otro va al otro, entonces yo digo, debe estar en el otro. Voy al otro, y el otro dice lo mismo, debe estar en el otro.
Claro.
Y así nos pasamos cruzándonos toda la vida.
Un punto hay que elegir.
Sí, sí. Yo le conté, antes de la invención del celular,
sí.
Una noche tuve una cita con una chica.
Bueno, muy bien, acercándonos todo normal.
Muy bien. Y no me acordaba si era. Era en la avenida Álvarez Thomas.
Bueno.
Pero había 2 calles que ahora no me puedo acordar cuáles eran, pero supongamos que yo dudaba entre 2.
Sí.
Supongamos que uno fuera Heredia.
Sí.
Y la otra fuera...
El Cano.
El Cano, un poco más allá todavía. Bueno. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a esperar un rato en el Cano.
Claro.
Y después me voy a Heredia.
Sí, perfecto. Genial.
Y empecé a deambular. Entre el Cano, iba el que está el Cano, no estaba. Me iba a Heredia, no estaba. Me iba el Cano, no estaba. Me iba a Heredia, no vino.
Pendulando, claro, no.
Claro, porque ahí debe haber pasado lo que yo empecé a sospechar allá como a la media hora. Es que era una tercera.
Wow, bueno. No era ninguna de las dos.
No era ninguna de las dos.
Y no había celular, nada.
No había CLS. Y con eso terminó el celular. Mm. Por suerte, ¿no?
Algo bueno tenía que tener.
Si esto me volviera a ocurrir ahora...
Y sí, obvio, llama por teléfono.
Llamo por teléfono y digo... hola.
Sí, hola.
Sí, ¿en qué esquina nos tenemos que encontrar?
En Heredia.
Ah, ¿Heredia y qué?
Y el Cano.
Ah.
Pero no corta Heredia y el Cano. No.
Bueno,
por eso no fue.
Estas son todas las... hay muchas más, ¿eh?
Sí, podemos hacer un programa entero de seguridad.
Más, una sola más.
A ver, sí.
No sé cuál. A ver, niños pequeños.
¿Qué pasó?
No, en la playa.
Bueno, medidas de seguridad, bueno,
pero muy poco, ¿eh? Muy poco, le doy 2 o 3 consejos. Uno, vamos a detenernos en este punto.
Hay ladrones en la playa, ¿eh?
Cuidado con alimentar a las aves acuáticas y a las gaviotas. Punto, nada más.
¿Por no, qué? Bueno, ¿qué tiene? ¿Y si son aves acuáticas las gaviotas?
¿Qué? Sí.
¿Por qué las separo?
¿Y qué puede pasar?
No sé, vamos a ver. Dar alimento a las aves las alienta a permanecer en la playa.
Sí.
Y al mismo tiempo... las anima a utilizar la playa como sus propios baños personales.
Bueno,
y entonces, ¿qué? Al final, ¿quién vamos a la playa?
Claro.
¿Nosotros o las gaviotas? Sí, punto.
Es peligroso porque
hubo balnearios que andaban fenómeno.
Sí.
y empezaron a alimentar a las gaviotas, y cuando quisieron acordar se les llenó la playa de gaviotas y no pudieron ir más. Y ahora no tiene mucho éxito como antes.
Y no, porque vio...
Claromecó, por ejemplo.
No pasa eso en Claromecó, por favor. Igual en la gaviota vio que es de digestión rápida.
¿De qué?
Es de digestión rápida.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, sí.
No, no.
Todo ocurre casi
online. Todo ocurre rápidamente, casi sin detención.
Sí. Es difícil, la
bueno,
sabes.
Bueno, eso es todo lo que quería decirle, ¿eh?
Bueno, sí, en la playa hay muchas.
En la playa es un regalo de más, pero lo importante es que usted sepa, al ir a una fiesta, al volver de una fiesta, sí. ¿Por dónde camina usted?
Aquí mismo,
Ahí ahora cuando nos vamos.
Sí.
¿Usted camina por la vereda o por el medio de la calle? Ahí está.
Por la vereda.
Por la vereda le puede salir de adentro de una casa una persona inescrupulosa, le sale de golpe de una puerta, lo agarró y chao.
Por la calle, chau, entonces. ¿Por la calle?
¿Es por el medio de la calle?
Sí.
Mal hecho.
¿Por qué?
Viene el 168 y lo aplasta.
¿Y bueno, entonces por dónde va a ir, señor? ¿Se entiende de alguna manera?
Por el cordón de la vereda, un pie arriba, otro abajo.
No puede ser. Uno se tiene que trasladar. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted va por una calle oscura y ve que a 100 metros viene en dirección contraria?
Una patota.
No, una silueta y usted no sabe bien con qué se va a encontrar, pero se la va a tener que cruzar.
¿Es uno o dos?
No lo distingue aún.
¿Cómo no va a distinguir si es uno o dos?
No, hay calles oscuras.
Y yo me rajo.
Sí, yo creo que...
Pero que da la vuelta, usted tiene que
pasar. Me vuelvo. Me agarró miedo ahora. Y más así como me lo dijo usted.
¿Y si tiene que cruzar un puente, se encuentra en un extremo del puente?
Lo mismo, peor, no lo cruzo.
¿Y qué?
Yo vivir de este lado.
¿Pero cómo va a vivir de este lado, señor? Por eso una persona como usted que tiene el mismo temor que usted.
Sí, bueno, pero eso es lo que tengo miedo, que sea una persona como yo.
¿Sabe lo que tiene que hacer? No. Tiene que cantar.
¿En serio?
Cantar y cantar, a viva voz.
Qué raro.
El canto ahuyenta los miedos.
Ay. Solo tengo miedo de nada, a nada le temo. Oh. Ah. En el otro extremo hay alguien, pero no le temo.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas de esta ciudad, en la calle Venezuela 330. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero que mi novio me dé un beso en la primera cita.
Bueno, pero si todavía no es ni novio.
No importa, mamá.
La primera cita.
No importa, mamá. No, en realidad esta es una cuestión de los hombres. Los hombres son los que están siempre ansiosos por el ósculo.
Sí, sí. ¿Por qué cosa?
Lo que pasa es que, bueno, el beso define todo. Es como, es como patear un penal.
El beso no solamente es el beso en sí, sino también su significado. Una pregunta que yo me he hecho muchas veces desde el punto de vista antropológico. ¿El beso es por sí mismo placentero o hay una cuestión o es cultural? ¿O nos da placer el beso porque nos dijeron que da placer?
Qué interesante.
¿Es el contacto con los labios de una persona que nos gusta o que amamos ya placentero o la cultura lo hace
lo que significa? Claro.
Ya es todo cultura ahora. No sabemos otra cosa.
Yo creo que ambas cosas.
No se aventure con
yo creo que ambas cosas. Que sí. Que hay, evidentemente no es lo mismo un contacto de bocas que yo te toque la ceja.
Sí.
Bueno, no es lo mismo. Pero debe haber también una cuestión. Todo esto le digo yo a, a las chicas que salen por ahí conmigo para que me besen. De entrada empiezo con esta primera cuestión.
Sí.
¿Es el placer del beso intrínseco al contacto o hay una cuestión cultural que nos arrastra? Amor mío.
Yo el helado lo quiero de vainilla.
Bueno, entonces, acá hay, sin embargo, un informe que ha preparado nuestro equipo de producción.
Y lo veo muy completo.
Para ver qué puede hacer especialmente el hombre para conseguir que la dama que lo acompaña en su excursión lo bese en la primera cita. Es difícil, ¿no?
Sí, es el primero.
Como mujer.
Sí.
¿Besa en la primera cita?
Y depende que...
No me conteste ahora. Dice, pasos a seguir. Presta atención, oh joven borrego, que escuchas este programa. Hay que ver si la otra persona está receptiva. Es lo primero que hay que hacer. A ver, dice, voy a ver cómo anda de receptiva esta tipa. Antes de dar el paso y besar a la otra persona, besarla a uno, observa si hay señales que lo hagan posible.
Claro. Si tiene la boca tapada, no está receptiva.
No, no. Con una bufanda, por ejemplo, en esa montaña, no. Si no fue a la cita, tampoco.
No, no, por favor, señor, obviamente.
Ahora, si cada vez estáis más cerca... si te mira a los ojos o a la boca,
epa,
o si está pendiente de ti,
cuidado.
Este tipo de señales corporales, ¿qué tal?
Sí.
Puede indicar que la otra persona también tiene ganas de besarte. Y entonces ha llegado el momento de decirle, ¿cómo se llamaba la mina?
Valeria.
Valeria, lo dijo usted.
Sí.
Bien. Valeria, Valeria Marta es mi nombre.
¿Qué tal?
Valeria Marta, qué hermoso.
Escúchame, Valeria Marta, te he estado observando. He visto cómo estamos cada vez más cerca.
Sí, sí.
He visto cómo me miras a los ojos o a la boca.
Sí, alternativamente.
Sí, sí. Y he visto cómo estás pendiente de mí, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Así que... aprovechando que estás desnuda. Segundo, dice, hay que elegir el momento adecuado y perfecto.
Claro.
Claro.
Hay, esto pero... como, es como el argumento de una película. Claro. Hay que ir llegando hasta lo que yo llamo clímax.
Sí, no solo usted lo llama clímax.
Hasta el momento justo, música, conversaciones, una rica comida.
¿Cuál es una conversación adecuada para llegar al beso? Por ejemplo, la higiene bucal no.
No, señor. Nada que tenga que ver con el beso.
No, sí, para mí sí.
No, el tema no. Sí, el tema nada que tenga que ver.
Empieza a hablar. Fui a ver una película.
¿Qué película?
Bueno, una película en Casablanca. Hay una parte. Ah, no, no hay justamente muchos besos.
No.
Una película que se llama El Beso. Mira. Acércate poco a poco, dice acá.
Sí.
Claro, no. No todo vale en la primera cita, ¿eh? Siempre recordaréis ese primer beso como algo especial y único.
Sí, sí.
Por Por ello...
Es el primer ladrillo donde se va a construir una relación.
Qué linda la metáfora de ladrillo para un beso.
Sí. Por ello te aconsejamos hacerlo en un momento íntimo.
Ah, claro.
En el que ambos os hayáis acercado y os sentáis cómodo. Claro, a tratar de besarla cuando ya está a 25 metros de distancia. No, y con otro. Olvídate de darle el primer beso en mitad de la comida.
¡No! Sí, no.
Y más cuando está masticando.
Con sí, la boca llena.
Señor.
No comí, fue amor.
Tragala el bóndiga, Marta, dale.
Yo también te amo. Valeria.
Valeria Marta.
Valeria Marta, mi nombre.
Dice, lo ideal es esperar un momento privado, tranquilo, romántico, el casamiento. Y dice... El momento este es mágico. Debes intentar vivirlo al 100%. Esto está escrito con número y con el...
No, por favor. Sí.
Acá hay una cosa sobre la que hay muchas polémicas.
Sí.
¿Hay que mantener los ojos cerrados o no?
Para mí sí, como a mí me parece muy romántico eso.
Y el primer vez
porque
sí.
Porque si es con los ojos abiertos parece que uno está corroborando...
Claro.
Sí, pero cuidado, porque en algún caso, especialmente en las relaciones clandestinas, permítame sí, decirlo, es necesario que uno de los dos esté con los ojos abiertos.
Bueno,
a ver si viene el tipo.
Pero mirando por el rabillo del ojo.
Sí, ¿qué rabillo está? Si vos besame nomás.
No.
Cerrá los ojos que se dé cuenta que yo también.
No,
total,
porque...
total, si ella cierra los ojos, ¿qué sabe si usted los tiene abiertos?
Bueno,
primero.
No puede hacer foco, vio que a menos de 20 centímetros ya.
No, sí, a mí me molesta mucho el beso que me empiezo a poner visco.
Y claro.
Que se me acerca la mina, que soy yo, y me pongo visco. Y hay, para mí es una táctica para no besarte. De algunas mujeres que se acercan en ángulos inconvenientes.
A ver, ¿cómo
o
sería?
Tipos que no te quieren sí, besar, y entonces, derecho.
Que de nuca.
Derecho viejo, nariz sin ángulo.
Claro,
para
claro,
besar tenés que tener un ángulo.
Sí, claro.
Una cara a punto para un lado y otra para el otro.
Claro.
Si no, ¿cómo llega? Sí, te agarra la nariz. Por favor, así como dos lechuzas, y el beso que se dan... Una porquería de trompa.
¿Y dos personas con anteojos? En una,
no puede ser.
No, sí, ¿cómo que
el
no puede
primer
ser?
Beso, por cuanti menos, te dice la mina, si sos un poco romántico, cuanti menos sacate los anteojos acá.
Y vos ponete la dentadura, mi amor.
Si quieres que el primer beso sea fantástico, sí, querido...
Eso me gustaría muchísimo. Nunca me dieron un beso.
Ay, Dios mío.
Debes hacerlo sencillo.
Sí.
Sencillo, ¿eh?
Parece que bastante
sencillo.
Que varía.
No te complique demasiado. Apuesta por un beso suave y tierno. Yo voy el primero suave y tierno.
Sí.
Concéntrate, oh joven borrega. Procura que sea un beso romántico. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades de volver a repetir.
Claro.
Otra
claro.
Vez, una vez más, otra vez de vuelta.
Sí, sí.
Si me, así a mí me besan muy bien y a mí me gusta, quiero repetir.
Claro. ¿Y cómo sabe lo que es muy bien si usted
pero
no gusta besar?
Pero cuando el beso es demasiado intenso, sí, uno por ahí queda con las fauces.
Sí, sí. Sí. Parece un cocodrilo.
Sí, sí, un poco dormida.
Claro. ¿No? Pero le lo sopapearon a usted. No.
Cuidado con los productos dentales que se usan, ¿eh? Porque hay algunos que lo duermen al otro.
Sí.
¡Qué fuerte! Ahora, ¿cómo es? Porque acá estamos dando el caso con final feliz.
Claro.
Que es cuando el beso, bueno, es recibido y sigue todo. Pero si usted es un muchacho que eligió mal el momento, por ansioso, por lo que fuere...
Ah, ya se arruina toda la relación.
Se arruinó toda la relación.
Y se está acercando...
Yo me doy media vuelta y me voy.
Y recibe el rechazo.
Sí, sí, pero eso...
¿Cómo retrocede? ¿Cómo retrocede? ¿Cómo vuelve?
¿Cómo vuelve? Se va corriendo a su casa.
Sí, para mí
no.
Para mí no.
No,
yo hago eso. Cuando veo que me rechazan el beso, que me hacen así...
¡No! ¡Ah, bueno! ¡No, no le hacen así!
¡Salí de acá con esos dientes!
Hay formas más sutiles. Ella de pronto baja la cabeza un poco.
¿Cómo se rechaza el beso? Eso es mejor, sí, ¿eh?
Bueno, lo que dice el señor está bien.
Baja
mover
la cabeza.
Cabeza.
A ver, hágalo, haga.
Claro.
Ah, la cabeza. Y a mí. Para mí. Está dilatando el momento, en realidad quiere que lo besen.
El beso se lo pone en la frente.
Después hay algo más fuerte que es un ataque de tos. Puede venir. Sí, puede venir un ataque de tos.
No, no, pero el rechazo tiene que ser firme.
Sí, firme.
La mujer pero tiene que decir, o el hombre, sí, que es un caso menos frecuente, pero la mujer tiene que decir que no quiere dar el beso, no es que...
pero no justo, hace falta.
Ay, justo me agarró un ataque de tos.
Me pasó
ay,
una
justo
vez.
Se me durmió la boca. Ay, justo estaba fumando. No, ay, justo todo. No. Entonces no hay, no vale excusa.
Pero no hay que decir.
Que decir, joven Morena, no, claramente, no deseo que me beses tan credo.
No se pone todo en palabras.
Sí, claro, ¿cómo que? Ya te puse la mano delante. Me puse una bufanda. Me corriste media cuadra.
Ah, bueno, ahí sí.
¿Cómo querés que te lo diga?
A mí me pasó una vez con un amigo muy zafado.
Sí. ¿Usted quién es?
Usted sigue
vale
siendo...
de Marta.
Vale de Marta, ¿no la ve?
Muy zafado. Iba muy rápido acelerando los pasos, ¿eh?
Ah,
a mí no me gusta.
No le gusta quemar etapas.
No, ya ahí quería ir al beso. Y sin haber ido primero a cenar, segundo al cine, tercero que me lleve a conocer sus padres, cuarto...
Pero sus padres antes del beso, la primera cita estamos hablando.
Toda la primera misma... cita hay que llevar a
toda la primera
a
noche. Sí.
Toda la primera noche. Primero van al cine, después a cenar o a la pizzería.
Sí.
Después,
claro.
Después a sentarse.
Baile puede ser también.
Baile puede ser. Y después a conocer a los padres. A las 4, a las 5 de la mañana.
Están durmiendo los padres. No quieren saber.
Están haciendo ruido.
Sale el viejo calzoncillo. Ay, papá.
Termina la Valeria.
Bueno, ¿y entonces qué le pasó con ese
muchacho? Directamente me tapé la boca. Me corrí la cara a un costado, la saqué por la ventanilla.
Y vomitó.
En invierno lo que se puede hacer cuando uno va con un sobretodo sí, es meter la cabeza bien adentro. ¿No hay alguna especie de escafandra antibesos?
No, ¿por
claro,
qué?
Usted si es una chica que se cuida mucho,
sí,
tiene que ir con esta nueva escafandra antibesos.
¿Pero qué es
le permite escafandra? La conversación, si es espiritual,
sí,
y cuando, digamos, su pretendiente, demasiado ansioso, trata de besarla, usted directamente cierra la escotilla... Y lo deja el tipo que besando el vidrio.
Y se le empieza a empañar por adentro.
Ah,
está respirando. No, en algún momento va a tener que abrirla.
Hay una cosa que le puedo anticipar como mujer. Que uno, por ejemplo, la mano.
¿El qué?
La mano.
Sí, la mano.
Ah,
tienen
eso,
mano.
Eso hay que hacer primero.
Si ya una mujer se deja agarrar la mano y acariciar la mano... Es muy posible que se deje dar un beso.
No, pero eso viene después del beso. Agarrar la mano es después.
¿Cómo?
No,
antes. ¿Qué hace las cosas al revés?
Pero
no, 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 primero la mano. Claro. Porque la mano puede ser casual.
Sí.
Usted, por ejemplo, enfatiza la conversación.
Sí.
Está hablando, dice...
Vos también sos de independiente.
Claro, y agarra la mano. O dice, qué sé yo, la humanidad... ¿Viste cómo está la humanidad?
Sí.
La maldad que hay, y le agarra un poco la mano y la mira,
sí,
la mira a los ojos.
Sí.
Y después la suelta, después la agarra, y por ahí cada vez la agarra más
sí,
y la suelta menos.
Sí.
Entonces, hasta que se haga una cuestión
que no pueda
ya
irse.
Está con la mano agarrada.
Sí, sí.
La mira está con la mano agarrada. Lo que hay que hacer no es imponer de
no,
ningún modo la voluntad. Casi me doy cuenta que estoy hablando en serio. Sino... darle al otro la posibilidad de que si te quiere besar o si te quiere agarrar la mano o si se quiere aproximar pueda hacerlo sin sentirse incómodo. Eso es lo que hacemos.
Claro.
Le da la posibilidad de arrimarse al beso. No es no, no, no. Si querés yo te hago las cosas fáciles para que no te dé vergüenza agarrarme la
claro,
mano.
Claro, claro.
Entonces, una vez que usted le agarró la mano, ahí...
Bueno, pues, eso es lo que estoy buscando.
Ah,
¡un hombre!
Ah, bueno, sí, ya no dimos cuenta.
Mano,
nunca me dieron
se acerca la mano.
Está bien, Gillespie.
Con dos de sus manos agarra una de la tipa, y así. Y por ahí usted haga la siguiente experiencia, mire. La estuvo agarrando un rato y la suelta. y deja la mano por ahí cerca usted y sigue la conversación.
Muy ¿no? bien.
Y dice, porque la verdad que no sé cómo está la humanidad.
Pero la verdad que la conversación sí,
la maldad, qué sé yo, y por ahí la mina le agarra la mano a usted.
Punto a favor.
Claro. Entonces, usted no le va a decir qué tocar.
No, no, no.
Así que eso de Racing. No.
Pero ya la tiene la tipa tomando la iniciativa.
Sí. Muy bien.
Ah, muy bien. Ah. Después se va acercando y después viene lo que dice el señor. Es una jugada muy difícil. Ya quedó establecido que se agarran la mano.
La mano...
Sí. Son dos que se agarran la mano.
Todas las veces que quiera, por cualquier tema.
¿Quiénes son esos que están ahí? No sé, dos que se agarran la mano. Entonces, en algún momento, usted le besa la mano. Es audaz, ¿eh?
Sí.
Es audaz.
Me siento el papa.
Usted, por ejemplo, en un momento, falsamente... Usted trata de provocar una especie de emoción en la mina, ¿no?
Sí.
Y usted es porque son tan maravillosas como vos. Le da un pequeño beso.
¿Qué fue eso, sí?
Un pequeño beso en la mano.
Ahí se define todo para mí, ¿eh?
Ahí se define todo.
O se pide un remis sí. ahí.
Ahora, ¿cómo hace la mina para retroceder de ahí? Se le hace difícil.
Claro.
E incluso hay minas que te besan para no quedar mal.
Claro. Y después se piden el remis.
Claro. Sí. Dice, yo no lo iba a besar, pero mire, te la manejó tan bien el asunto de la mano, qué sé yo.
Sí. Eso es lo que quiero. Para eso vine acá.
Bueno, pero usted no, en la primera cita, de hecho estaba diciendo que quiere que las cosas sean más lentas, más habladas. No se ponga así tan nervioso.
Sí, bueno, pero tengo 47 años.
Claro. Bueno, sí.
Y todavía no me besó nadie.
Ahora, lo mejor para que el beso se produzca en la primera cita es que la primera cita sea interminable. Sea muy larga.
Claro.
Y... Igual yo no aconsejo eso nunca, ¿no? Primera cita tiene que ser 10 minutos. Ah, para ver si somos lo que creíamos que éramos.
Claro,
sí. Mientras voy a hacer una primera cita y se equivocó de mina.
¿Y encima es larga la cita?
¿Eh?
¿Y si encima es larga y...?
Sí, claro, tiene que estar 3 días cenando o viendo la película esa, Érase una vez en América, que dura 4 horas.
¿El cine, no?
No, claro, en el cine. Se equivocó de mina, está en el cine.
El cine es un lugar pésimo para primera
muy
cita.
Malo, muy malo, muy
pésimo.
Malo.
Pésimo. El teatro también, pésimo.
Muy malo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo usted va a empezar a hacer toda esta maniobra mientras están los actores ahí, estragor y llorando?
Claro, no, grita, que llora cada rato.
La gente aplaude, qué sé yo. Y usted, por ahí está en el momento en que va a decidir esto, que le está besando la mano, qué sé yo, y le está diciendo algo que la mina está emocionada, y por ahí termina la obra, No vaya al cine.
No sirve.
A mí me parece que, por ejemplo, ir a comer es...
un trago mejor.
Un buen lugar, ir a comer, tomar una copa, un lugar romántico.
¿Sabes qué? Sirve cosas que se puedan pinchar.
Bueno. Sí, de eso estamos hablando.
Bueno, señor, no, estamos hablando del menú.
Va a un tapeo.
Ah, qué bien.
Una picadilla.
Dice para ofrecerle a la mina.
Una picada, claro, entonces... Y
le da a comer algo en la boca.
Está la cierta promiscuidad. La...
Sí, sí.
Yo recomiendo comida mexicana, ¿eh?
Claro, bueno, también
los tacos.
¿La come con la mano?
Los tacos.
Sí, sí, por eso. Digo.
Sí.
Puede dar un a probar.
Yo prefiero no estar haciendo nada. Una plaza.
Pero es más difícil.
Se ve difícil.
¿Cómo la llega? ¿Con qué pretexto? La lleva a una plaza, una mina que no tiene confianza.
Pero,
conviene
tiene,
tener un
vamos
perro.
A sentarlo en este banco
y pero
sí, ¿para qué? Dice la mina ir a tomar un tiene que ir a tomar un café.
Sí, y aparte hay distracciones, viene el mozo, se va, pedimos esto, pedimos el otro,
no
es difícil.
Tiene razón ustedes,
señora. Bueno, en 10 minutos me voy, me tengo que ir.
Y sí, se me ocurrió otra cosa para cuando las cosas vienen mal y no hay están trabadas. Empiezan a hacer apuestas.
¿Cómo que?
¿Y qué apuestan?
Hay una pequeña discusión.
Sí.
¿Cuál es la capital de Colombia?
Pero ya está todo muy mal.
Dice la mina, me parece que, no sé, cuál, qué sé yo.
¿Venezuela?
No,
señor.
Y está, le dice. Bueno. A ver, te apuesto un beso a que es Bogotá.
Pero eso es... Eso es chantaje liso y llano. Es
una extorsión. Si la mina le dice, ya no voy a apostar esas cosas, a mí que me importa, váyase.
Y sí.
Y si la mina...
¿Y si la mina sabe todas las respuestas?
Bueno, igual, me las das vos, es decir. O sea, utiliza cualquier jueguito para el premio un beso.
Claro. Te apuesto que me voy corriendo,
claro.
Que la capital de Uruguay es Montevideo.
Ahí está. ¿Y qué podemos apostar?
Eso, que me voy corriendo.
Ah. Bueno, a ver, vamos a ver. Si se fijan en Google, busca capital de Uruguay. No, mira, Montevideo.
Y se va.
Y se va.
Sí.
Yo también me voy a ir, porque hace media hora que estoy acá.
Bueno.
Valeria, no, ¿cómo le dice bueno?
Está contando plata delante de los pobres, nunca me besó nadie.
La verdad que a mí tampoco.
Bueno, quizás es la oportunidad de que...
¿Y en las fiestas con esos juegos de besos como la botella?
¿Se sigue haciendo eso?
No.
No sé si... Sí, sí,
yo gané una vez sola, me besó el dueño de casa.
Bueno, por favor...
Sí, era el padre de la mina que me
dijo. Sí, señor.
Y dice, mire...
El peor, el padre de la
mina. Sí, mire, se lo voy a tener que dar yo. Mi hija se fue.
No, pero ¿cómo le va a hacer así?
Disculpe. Primero le voy a agarrar la mano, dice.
¿Sabe, como primera cita para ser original, para salir del bar y del boliche, ir... al lago de Palermo andar en bicicleta?
Qué original, la verdad.
Oh, sí, es un
genio.
Sí, es increíble este muchacho.
Sí. Nunca me hubiera imaginado.
Pero, va a pedalear.
Pero tan lejos, ¿cómo están los pedales? Uno atrás y otro adelante, no es bueno para besarse.
No, pero usted se puede detener en medio del lago.
¿Y qué hace?
Flota. ¿El bicicleta se permanece quieto entre los gansos?
No, es incómodo. Es incómodo.
No, es ahí. Mucho mejor alquilar un Mateo.
Ah, sí, claro.
Va el chofer adelante.
El cochero va adelante y si usted no se dé vuelta.
Claro.
No, dice al cochero. Le digo al cochero.
Sí, no, señor, por favor. Y no le puede decir eso.
Beso y beso.
Claro.
Y bueno, pero ahí ya está muy a favor todo.
Sí, bueno, pero...
Ahí ya está todo.
Sí, claro, pero ¿con qué pretexto a una dama desconocida usted lo sube en un Mateo? Ah, y dice, no me gustan los colectivos.
A esta hora van llenos.
Sí. Bueno, te vamos a tomar un Mateo. Y ahí está.
Bueno, pero para hacer algo...
Pero vamos a Pompeya, Carlos.
No importa. Listo.
O compra esa, ¿cómo se llama la nieve esa de azúcar, vio?
Sí.
Que venden ahí en los parques.
Sí.
Y comparte eso a...
No, para eso es mejor un fideo.
Bueno, sí.
Piden un plato de fideo para compartir y como en La Dama y el Vagabundo. Claro, entonces uno de cada punta del fideo y se va mirando hasta que llegan ahí y hacen así y caen los uno, el uno en los brazos de otro.
Pero eso ocurre solo en las películas.
Sí, todo ocurre solo en las películas.
Sí.
Bueno, me encantó esto.
Yo me voy. La verdad que entre los dos no hago uno.
Pero porque se va a ir así.
No me dieron ni un beso.
Mire que acá hay muchos caballeros, quizás a la salida.
Levante la mano que quiera besar a Valeria Marta. Sí, ya le entrego, señor.
Tampoco soy un regalo, para que me esté entregando.
Vamos a hacer una breve pausa mientras vemos si aparece algún voluntario.
Ahí voy.
Permiso, pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre.
el cielo mientras el aire.
Bien, le piden un tema de Fito Páez, Rueda Mágica para Agus.
Muy bien. ¿Tiene ahí la babosa?
Sí, ¿están listos?
Sí.
Bueno.
Siempre se va, oh, oh, oh. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad.
Hablando de carnavales, le piden samba del carnaval para bueno, Marta.
¿Quieres cantarla?
Bueno.
Dale, dale, dale.
maestro le pide un tema de Queen, Love of My Life.
Señor.
Discúlpeme.
Sin nombre.
Acá dice, soy Mari de Ituzaingó, quiero pedirle al maestro según pasan los años. Ah, y se toca la de nuevo, sordo.
No la tengo, pero la tenemos que armar.
Sí, sí. ¿Sí?
Esa está en carpeta. Está en carpeta.
Sí,
carpeta.
Y nos olvidamos la carpeta.
Sí. Bien. She said es algo...
Ah, es una canción de los Beatles. Muy difícil de hacer.
¿Usted saca la trompeta así en público?
¿De dónde la saca la trompeta?
Entresacó de sus ropas una trompeta.
De pronto apareció con eso en la mano. Sí, y digo, imagino que la va a tocar.
Acá abajo la tenía.
¿Dónde?
Acá.
Por favor, señor.
Señores. Bueno, ¿qué va a hacer? Sorpréndanos con algo.
Nuevo.
No, primero vamos a hacer el otro.
¿Cuál?
I'm getting sentimental over you.
Oh, yeah.
Me estoy poniendo sentimental. Usted sabe que es de mis canciones preferidas. Sí. Y si por casualidad yo llegara a llorar, bueno, déjenme. Déjenme, tírenme en campo abierto. ¿Ese es mi bemol?
La vamos a hacer en mi bemol.
Vamos.
¿Cuánto? Un, dos, tres.
Bueno, ¿y cuál es el tema nuevo con el que amagó nuestro director musical
ese.
De Trío Sin Nombre?
Podemos ese. Hacer otra canción.
Sí.
Con trompeta.
Con trompeta también.
Este, que se llama Watermelon Man.
Eso.
Ah.
Vamos a hacer eso.
Watermelon.
Bueno. Walter Nelson Man.
Walter Nelson Man. Sí. Creo que la conozco.
Un superhéroe.
Y nosotros cantamos Walter Nelson Mann cuando
Walter viene la... Nelson Mann, bien, por dale, supuesto. Dale.
Vamos. En fa mayor.
¿Cuatro? Un, dos, tres y...
Nelson Mandela. Bueno, luego de haber dedicado este tema a nuestro héroe, y nos tenemos
nunca
que
más la vamos a poder cantar de otra manera.
No vamos, ¿eh? Hay que desalojar la sala.
¿Y qué vamos?
Sí, todo termina, muchachos, es así. Es ahí un
bueno, hablando de héroes, ¿con qué nos podemos ir? Con una breve canción que homenajea a nuestro héroe máximo.
Sí, sí.
Ah, sí, claro. Momento.
Anda, tome.
Ah.
Ahí. Y todos, va. ¿Y eso qué es? ¿Qué es?
Water Nelson Man. Aquí el diablo anda suelto.
Una presencia.
Se acerca el carnaval, ¿eh?
El diablo anda suelto, señor. Empezó a tocar solo el aparato.
Es Estronati.
Y no sé qué podemos hacer. A ver.
Al ritmo del pan dulce de Rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Política. Somos las 750. Somos las 750. 3.590 días.
Milagro Sala.
Presa Política. Este viernes, fútbol por las 7:50. Argentina, Angola.
Relatores por las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Cada vez
vez que me miraba, escondía la esperanza. Ay, la mentira se hace muerte y matas al que te ama. Todos los barcos es difícil regresar. Si te queda consuelo, la frescura te vuelve una vez más. Y si te olvida el fantasma que duerme a tu lado, que se consume.
Bienvenidos a Malena, donde hay vida, hay tango. Estás en Malena. Thank you.
En Malena.
Poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lisinas, pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches. Jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare Lunfardo se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno, pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros, por nosotros.
Sombra como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Y están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque aún no me perdonan todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan tus manos amantes. Ay, más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, de conversa, de distancia, de tu olvido y mi locura. Ay, tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, del que despierto temblando. Y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, de conversa, de distancia, de tu olvido y mi locura. Ay, tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Malena, tu esquina, tu mirada, tu tango.
Thank you. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Y ahora el sueño del pibe, como le llamo yo, es una especie de unión de amor, unión nacional, como dicen otros. Es una unión de amor. Astro Piazzolla y su quinteto tienen el honor de tener a Roberto Goyeneche esta noche con nosotros.
Noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla,
come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquitín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duela la cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquití, dame un rapo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín de allí.
Thank you.